Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Día viernes, tenemos películas, tenemos series, las series del momento, al parecer, exposición, libros. ¿Cómo está Sofía García Huidobro?
Bien, contenta de cerrar una semana junto a ustedes.
¿Cómo está Arturo?
Muy bien, gracias.
Arturo se ríe de mi entusiasmo. ¿Creerá que he fingido?
Sí, sí, totalmente.
Tengo mis dudas, ¿sí? Cuán auténtico sea. Pero bueno, aceptémoslo. Es una buena
comedia. No se lo va creyendo.
Una buena entrada, sí, sí.
El verso de Eliot es tan famoso, abril es el mes más cruel, sí. Que la tierra baldía. Ahora ya no se ocupa el verso de Eliot, pero se dice que el mes de abril ha sido como un año para muchas personas.
Y antes, en abril, habían otras cosas mil.
Cogollos mil.
Libros mil también se ha dicho, el sí. Mes del libro. Lluvias mil, sí, pero eso ya... Eso sí que quedó en el recuerdo, lo de la lluvia.
Pero se sigue moviendo, al menos el mundo cultural, pese a todo lo que pese y a todos los reclamos que están circulando. Yo fui a ver la exposición de Carlos Lepe.
Cuéntanos, ¿cómo se ve eso hoy día?
El día más hermoso, Carlos Lepe, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Realmente impresionante. Lepe murió el año 2015, joven, tenía 63 años. Hasta el momento no se habían visto muchas de estas obras. Y Amalia Cross es la curadora y la persona encargada de la museografía, Smilan Radic. Son 10 performances que forman parte del archivo de Carlos Lepe. Hay además videos y fotos. Es realmente una muestra excepcional, que con muchas personas me ha tocado comentarla. ¿Por qué? Porque Lepe es capaz de sostenerse a través de los años. Incluso yo diría que se ha potenciado. Son performances en que se cruza el delirio con emociones animales, la alta y la baja cultura. Lepe trabaja con la inyección, cosas asquerosas, feroces, con la belleza, su cuerpo es excesivo, se convierte en una especie de cuerpo sacrificial, un bastidor, como decía él, con una imagen en movimiento, una imagen barroca. Llora, susurra, hace gárgaras con pintura, se mea, sueña despierto, gruñe, declama, canta, alucina, grita, se arrastra, lleva su cuerpo hasta los mayores extremos. Son estas performances de una particularidad y de una de un misterio que cuando fueron hechas, a mi entender el año 1974 hasta el año 80 y tanto, tenían que ver fundamentalmente con cuestiones políticas. Hoy día cuando las vemos son de un gran impacto visual, en primer lugar porque Radic, que estaba Carlos Milan Radic, solucionó un tema que es, esto se veía en un televisor en conjunto con objetos dentro de una instalación. Acá no, tú entras, bajas a la sala mata y te encuentras con una especie de carpas blancas hechas de un material como tela muy leve, un material muy apropiado, donde se proyectan adentro de estas carpas las performances a gran tamaño, se ven. Entonces, de repente uno ve al Lepe enyesado con pecho, justo sus pechos se ven con un hoyo, y claro, el tema del género, la identidad, el uso de la cita, la estrella de Duchamp en la cabeza, lo teatral, lo visceral, toda la condición de ser periférico latinoamericano, aparece en la Bienal de París, en los baños. Se trata sin duda de un artista precursor, atrevido, que conoce más muchos registros y técnicas, me tocó conocerlo, y por cierto también era alguien que tal como se muestra en esta exposición, todo su trabajo con el cuerpo, donde hay cierta brutalidad, también Lepe era un sujeto ultra sofisticado, fino, y como director de arte fue capaz incluso de ayudar a Ricardo Lagos a apuntar el dedo y le dijo que se pusiera un anillo. Bueno, o sea, sabe miles de detalles y por ende este montaje está muy bien resuelto y hace honor un poco a este detallismo de Lepe. Es minimal para representar a un tipo absolutamente excesivo. O sea, el montaje es minimal y la exposición es impresionante. Yo creo que cuando uno la ve, uno dice, ¿por qué esto no está en el MoMA o en cualquier museo del mundo? Da esa sensación. ¿Por qué no está el museo entero tomado por este artista No estoy diciendo que
bueno, puede pasar, peor. Puede pasar.
Debería, porque es un reconocimiento. Muchos otros artistas que han venido después que hablan de lo mismo, pero acá está como el primero, y este primero, que en su momento, tecnológicamente, esta obra estaba grabada y parecía muy precaria, no, hoy día todo esto se convierte en algo misterioso.
Fantástico.
Quiero decir que en aquellos años, todos los que conocimos a Lepe nos recordamos que sus obras de performance venían acompañadas de muchos textos, mucha teoría.
Un poquito, sí.
Ya. Todo eso se acabó en esta exposición. Ya. Y uno se da cuenta que no es necesario.
Que no era necesario. Qué
no sé si no era necesario quizás en ese momento, pero que hoy día uno las puede ver sin saber nada.
Ahí se atienden los sentidos.
Sí.
Sin prólogo.
O sea, cuando está cantando una ópera enyesada, cuando está en un momento peinándose, muestra el brazo y tiene una... unos palos de rosa amarrados, o sea, las imágenes que logra el tipo son
habla
tan
por
fuertes
sí sola,
y hablan por sí sola. O sea, y además todo hoy día entendemos que la performance es un género de las artes visuales.
Hay que pensar que el body art en esa época era bastante nuevo. Como
claro, concepto. Por eso entiendo que se haya hecho todo tipo de trabajo teórico alrededor.
Claro,
pero
que...
hoy día.
Es como estar frente al original.
Sí. Me alegré mucho, debo decirlo, porque yo considero que Lepe es un genio, en un sentido de su obra y como persona, una persona de los que me ha tocado conocer, lo he dicho.
Era extraordinario.
Extraordinario.
Inesperado, ¿no? Cambiante, inteligentísimo,
sensible,
personaje muy extraordinario.
Era un gordo que era capaz de imitar a un flaco que uno le creía. Tenía unas cualidades impactantes.
Un artista.
Un artista con muchos dobleces, pliegues y todas esas cosas que le gustan decir, que acá uno los ve realmente en el sentido que es un artista que se expone como pocos y que es ambiguo su mensaje. Eso quiero decir. En la exposición uno no sale, tenemos así con una conclusión sobre la identidad o sobre los temas que él toca o sobre lo que significa el arte latinoamericano o la periferia, la marginalidad. Para nada. Uno ve una experiencia que tiene que ver con algo que a Lepe mismo le interesaba, que es la estar en un momento y en una acción, que serían estas performances que están grabados, donde el cuerpo ya está balbuceando, está fuera de sí, está absolutamente cargado de una energía profunda, ancestral. Llegar a ese estado de delirio, de lo es muy difícil y se nota cómo el tipo se mueve en ella. Hay una performance que hace en España, para lo que se llamó Chile Vive, donde hace gárgaras con unos zapatos, habla, cuenta cuentos, pega gritos entre medios, llora. O sea, el espectáculo realmente impactante. Felicito a la gente de T21, la galería, porque ellos fueron los encargados de esta exposición, y también a Pedro Montes, porque se hizo cargo de prestar estas performances. El archivo Lepe pertenece a él, y sin este trabajo no se podría haber hecho. Como dije, el trabajo de Milan Reich, notable, buena la curatoría, me hubiera gustado que hubiera todo el museo realmente con obras de Lepe para poder conocer más. Su trabajo estaba lleno, fue un día domingo, estaba lleno de gente. Curioso que había niños. Los niños no se espantaban, entraban a esta sala y miraban esto y les parecía, no sé, algo que estaba dentro de su imaginario. Pese a que había un cartel que advertía que era esto muy fuerte, como para mayores de edad. Esos cartelitos que ponen ahora en los museos, ¿eh? Son novedad. Como que la gente que entra a ver pinturas o a ver arte no supiera que se va a enfrentar ante cosas provocadoras.
Es que somos todos muy frágiles hoy día.
Sí, tenemos que cuidarnos entre nosotros y hacernos cariño. No, yo creo que lo del Lepe es bestial.
Y de lo que tú percibiste, había nueva generación, había gente joven que...
De partida la curadora es una persona joven, por ende lo que escogió es interesante esa mirada. Además, estaba lleno de jóvenes y de gente también que había visto esto en algún momento. Me contaron que había Eugenio Didborn y que había dicho, no es lo mismo ver a Lepe, la boca de Lepe en un televisor, que sentirse adentro de la boca de Lepe, que era lo que sentí cuando estaba en esta exposición, porque el tamaño de las cosas a veces es gigantesco y es muy impactante, como la cara de los colores, cómo en el año 70 era capaz de hacer una obra con una precariedad que al día de hoy todavía se sienta moderna. Mm. Eso es lo que quiero decir. Ahí está la Bruce Nauman, uno ve que es un gran tipo que trabajaba las performances, Paul McCartney y otro. Bueno, esto está muy al nivel de esa gente. O sea, no me parece que nada tenga... Al contrario, me parece que podría dar clases a muchos. Así que no se pierda la exposición de Carlos Lepe, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, El Día Más Hermoso. Es realmente impactante y de gran nivel en todos los sentidos, puesta en escena y el artista. Así gran, que nos vayan.
Muy buen comentario, muy entusiasmante, sí, muy entusiasmante documental.
Es que realmente lo conocí, me pareció buenísimo, no sabía cómo lo iban a resolver, o sea, difícil hacerlo. Así que, no sé, encontré genial que pudieran conocerse por mucha gente y ver además el interés que generaba esta muestra. Está lleno además de hoy día de artistas que están estudiando, que me imagino que este debió haber sido un referente, el cual solo le han hablado. O que han visto gente a través de documentales o de viajes en otros lugares del mundo, haciendo cosas semejantes en momentos semejantes también. Entonces, el hecho de ver, como tú dices, el original chileno, algo produce. Sofía, tú estás con las películas del momento.
Algunas, sí.
No, varias.
Una producción que, claro, que ha conquistado a Netflix. Veía esta semana que está entre lo más visto en Chile, que es siempre un indicador curioso en general. Ahí el espectador de la plataforma en Chile ve o películas de acción o producciones latinoamericanas, narcotráfico, esa onda. Y esta se trata de una serie muy particular, se llama Bebé Reno, ya el nombre llama un poco la atención, en inglés Baby Reindeer. Y es la historia personal. Basada en hechos reales, yo creo que ese gancho siempre...
ayuda.
Siempre, sí, arranca ya, allá arrancaste con algo sólido. Y sobre todo cuando uno se entera que se trata de la historia de una mujer que se obsesiona con un hombre. El que cuenta la historia es este hombre, es el acosado, es un comediante escocés que se llama Richard Gadd, quien escribió, produjo y además protagonizó la serie. Lo que tiene es que es muy inesperada, es distinta quizás a lo que uno acostumbra a ver. Hay recursos, la serie parte con este tipo trabajando, es un comediante que se presenta en lugares, en pequeña escena, está tratando de habitar ese mundo y para ganarse la vida trabaja en un bar, tras la barra, y llega una mujer de apariencia, digamos, llamativa, particular, mujer con cierto sobrepeso, no demasiado arreglada, y se instala en la barra y solo pide él la ve así vulnerable y le ofrece, se le ocurre cómo se siente, cierta amabilidad, y se le ocurre ofrecerle una taza de té. No sospecharía que este gesto se le iba a transformar en una pesadilla, en una mujer totalmente obsesionada con él. Esto ocurrió en la vida real el año 2015. Esta mujer llegó a enviarle, leí hoy día, 41.000 mensajes, 350 horas en buzón de voz. Es realmente una locura. Y lo que tiene esta producción es que está muy bien hecha. Tú entras en la sensación de ser perseguido, de ser acosado, con una mujer que oscila entre la vulnerabilidad total y ser muy atemorizante, muy amenazadora. Los textos que todo el tiempo en la serie está este recurso donde te tipean los mensajes que ella le manda, y son mensajes mal escritos, con palabras así a la rápida, que no no se entiende, con una redacción de una mente que, digamos, delirante, con alto contenido sexual, a veces muy cariñoso, a veces muy agresivos, explícitos, y claro, y él va experimentando distintas cosas, de alguna manera en un comienzo, le gusta esta mujer que está poniendo toda su atención en él, que le celebra todo, que le dice que lo encuentra la cosa más maravillosa que ha pasado, y él luego dice comete el error de darle un poco más de cariño, de hacerle unos chistes, y ella se agarra de lo que puede. Luego él se entera que ella es una persona que tiene un historial de acosadora, que este no es su, que estuvo presa incluso, que es una persona peligrosa, pero aún así se demora mucho en animarse a reportarla, en reportar en la policía, porque hay una parte de él que lo necesita, que de repente hay alguien que tiene toda la atención del mundo puesta en ti, y él se hace también un poco adicto a su acosadora, y por eso la serie se va poniendo cada vez más compleja, y ya ahí entrado el creo que el cuarto capítulo hay un giro hacia el pasado que nos explica por qué él de alguna manera está teniendo esta sensación tan extraña y tan poco clara, que uno dice, bueno, hay una mujer que me está acosando, la denuncio. No, acá es todo menos sencillo, se resuelve de manera con muchas idas y vueltas, en una situación que dura más de un año, y que pasa por distintas etapas. La actriz que interpreta a esta acosadora, a Martha, se llama Jessica Gunning, y lo hace realmente bien, para los pelos, porque pasa de tenerle conmiseración a tenerle terror. Está muy bien lograda, yo creo que eso es lo que ha enganchado tanto con la gente.
¿Y el sujeto, será porque tú crees que es un caso particular, que un hombre lo acosa a una mujer y lo habitual es al revés?
No, ahí yo no quiero contar porque es un giro que es muy importante dentro de la historia, pero él también tenía un pasado con un hecho puntual que le producía un vacío, un digamos, en algún minuto lo dice, soy adicto a odiarme. Entonces, de alguna manera entra en una dinámica también de flagelo a través de la persecución de esta mujer. Él siente que se merece estos castigos.
Es bastante. Yo he llegado todavía al capítulo 3.
En el capítulo 4 pasan cosas.
Me llama la atención.
O sea, no es más de lo mismo, te quiero decir.
Que es evidentemente perversa. Entonces, que haya escalado tanto en popularidad.
Que tenga ese imán, ¿no?
Ese imán. Porque hay otras películas perversas y nunca quedan tan arriba en el ranking.
Sí, a mí me llama también la atención la masividad, porque claro, no involucra, digamos, ni rostros conocidos, ni mucho menos. Una buena producción, pero de todas maneras es una historia perversa, como dices tú.
Y es mundial el éxito.
Sí, es mundial, sí.
Es un fenómeno.
Sí. Sí, bueno, yo creo que por un lado está esto de que sea una historia, bueno, influye, de la vida real.
Pero no hay una publicidad, o sea, son fenómenos que se contaminan
por
debajo.
No, pero por la gente se entera.
Es boca a boca. O
sea, es boca a boca. Un amigo me dijo, ¿cómo no he visto esto?
Yo no habría entrado a una serie ni con esa imagen ni con ese título si no fuera porque comencé a leer en redes sociales como de gente del mundo cinematográfico, qué sé yo, directores, productores, diciendo wow, así, o guionistas diciendo wow, esta cuestión me está volando la cabeza. Y dije, bueno, allá voy. Y yo creo que es bien sorprendente, que ese es uno de los atributos que tiene. Y que hoy en día no es tan fácil sorprenderse. No.
Tiene la gracia además que es impredecible, por ende, el personaje de ella, y el de él, esa ambigüedad, entonces No te dan ganas de cortarla. O sea, el suspenso es permanente. Y además te está entregando todo el rato información.
¿Tú sucia sientes ese hay distintos, digo, como la que hay distintos momentos, ese temor del tipo de que no sabe qué va a ocurrir al día siguiente, porque la tipa es capaz de todo y va pasando cada vez más límite, y ya sale de dirigirse solo a él y se pasa también a conectar con su familia, y él también se siente culpable porque en alguna manera le dio Pablo. Claro, le dio maní a la mona.
Le dio la mano y le tomaron el cojo.
Y bastante más que eso. Sí. Y bueno, y hay mucho también, como tú dices, mucha de perversión sexual, porque esta mujer que en su desequilibrio mental también tiene la veta sexual exacerbada, sí. Trata ahí de conquistarlo, pero con cosas bien explícitas.
No se queda atrás con nada la chica,
sí,
ahí.
Sí. Comentábamos a propósito que tú decías que había este aviso en el museo. Acá también en la serie hay aviso como al final de un capítulo donde hay que de sitio donde puedes acudir si sientes, si te ves en una situación de acoso, por ejemplo, o de problemas de salud mental. Y también el capítulo 4 en particular tiene la advertencia al comenzar de que hay imágenes que pueden ser muy sensibles.
Nos están cuidando a todos, somos gente muy delicada.
El mundo se ha dedicado. Pero qué más viejo que cuando te advierten algo, para pa allá uno vas, ¿no? ¿Ah? Cuidado, esto puede ser peligroso.
O sea, empezó la cola.
Claro.
Arturo no ha salido a Oriente.
Oye, yo sigo, como la semana pasada, metido en Oriente, en Japón concretamente. La noticia es que Seix Barral está publicando las obras completas de Kawabata,
como Kawabata. Si fuera poco, digámoslo así, porque ya para que lo publiquen la obra completa significa que tiene un público
importante. Ganó el premio Nobel el año 1968, murió el año 72 este señor, fue, digamos, amigo de Mishima, para dar una idea, digamos, es uno de los clásicos de la literatura japonesa. Él se hizo famoso.
Muy bien, masivo en Occidente.
También. Pero es bien japonés en el sentido de que, por ejemplo, el libro que le dio fama en Japón y en el mundo es País de Nieve.
Sí, que está recién también reeditado.
Que fue una serie que él publicó entre el año 35 y el año 37. Y después la retrabajó y la publicó como novela más tarde. Pero no mucho más tarde. El País de Nieve es una novela en la cual hay una mujer soltera, joven, que se enamora perdidamente de un tipo casado. Ella lo quiere, pese a que ella es muy contradictoria, muy cambiante, muy temperamental. Y él tiene una suerte de atracción por ella, la busca, le gusta, está con ella, pero por alguna razón no puede quererla. Ese es un poco el tema. Ahora, todo esto transcurre en un Japón, digamos, de los años 20, o sea, hace 100 años atrás, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra. Es un Japón todavía muy, y además el lugar donde ocurre, es muy poco occidentalizado, digamos, ¿no? Es un Japón antiguo. El estilo es lo más impresionante, y al decir su estilo estoy diciendo su mirada, ¿no? Por la visualidad, ¿no? O sea, son sensaciones, es un autor de sensaciones. Él pasa de una sensación a otra, recuerda un poco los que son aficionados a la poesía, los haikus de Basho, de alguna manera, ¿no? Es una sensibilidad particular, sobre todo hacia lo visual, ¿no? Ahora, él, yo comentaba la vez pasada que la última novela de Murakami, La ciudad es un muro incierto, es una reescritura de una novela anterior de él, del año 2008, creo, por ahí, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Es como una nueva visita que él hace al mismo tema. Y es curiosa esta revisita, hablábamos de que a lo mejor era una suerte de obsesión. Bueno, Kawabata hizo algo parecido. El año 72... él transformó la novela que le dio la fama, que fue País de Nieve, en un cuento de 12, 13 páginas, ¿no? Es una...
En general es al revés.
Del cuento a la novela. Como que condensó esto.
Mira.
Ahora, y 3 meses después se suicidó. O sea, fue lo último que hizo, en el fondo, fue transformar esta novela, depurarla, por así decir, y transformarla en un cuento mínimo.
¿Y ese cuento mínimo tiene algo como de carta de despedida?
No,
o sea,
nada.
¿Se podría interpretar algo?
No, yo por lo menos no noté nada. Ahora, esto forma parte, este libro perdón, este cuento forma parte de esto, Historias en la Palma de la Mano, que vale mucho la pena que está en esta colección de Seixarral, y que son cuentos muy, muy breves, pero muy breves.
Del tamaño de una mano.
Exacto, esa es la idea.
Una página escribió, y media, con suerte.
Oye, los primeros son del año 24, cuando él era muy joven, o sea, estamos hablando de un recorrido bastante amplio, y parece que él valoraba mucho
la concisión.
Esta concisión, este estilo, que ahí todavía que es más fuerte que en la novela, digamos. Ahora, él también tiene otras novelas famosas como, qué sé yo,
Lo Bello y lo Triste, por ejemplo.
Lo Bello y lo Triste, por ejemplo.
En la última.
El Maestro de Go.
Sí.
Que es un caso bien increíble, porque él, el año 1938, fue contratado por un diario para reportear con crónica esta competencia de Go, ¿no? Que duró, no me acuerdo cuánto duró, pero duró 7 meses la competencia, entre el maestro Shusai y un joven muy dotado para el
Otake,
que es el desafiante. Entonces, él reescribió sus crónicas y las transformó en la novela. La verdad es que la novela tiene ratos en que uno como que... Yo no tengo idea cómo se juega el Go, me cuesta seguir, que la jugaba tanto, produjo tanto. Pero lo que interesa de la novela es que él, en el fondo, ahí hay una especie de nostalgia por el viejo Japón, un Japón arcaico, pero también injusto, también arbitrario, también lleno de desigualdades entre los jugadores, estamos hablando, porque sí, el mundo del Go, digamos, ¿no? En cambio, ahora se han establecido como leyes abstractas. Por ahí dice el narrador, el modo moderno enfatizaba la justicia abstracta, incluso al desafiar al maestro. Entonces, el joven competidor ve que este es una competencia deportiva, digamos, o sea, digamos, y se trata de ganar. El maestro vive esto como una especie de arte, un arte guerrero, pero simbólicamente guerrero, pero arte al fin. Entonces, hay como dos mentalidades.
Que es un poco lo que representa Kawabata, ¿no? Entre la modernidad y lo clásico japonés. El escritor que está bisagra, entre Mishima y Akutagawa, no sé qué era un poco anterior.
Es que es como eso. Y entonces, claro, hay una cierta nostalgia por el pasado, pero es una nostalgia crítica. Y hay la sensación de lo inevitable que es la modernización, es decir, la occidentalización de Japón, que está ocurriendo rápidamente. Y uno lo siente, pero todo esto está sugerido de una forma muy sutil en Kawabata. Kawabata es un escritor extraordinariamente poco explícito.
Cero exceso.
De sobreentendido. Cero exceso, es todo lo contrario de eso. Es contención, sugerencia, posibilidades, ¿no? Virtualidades. Pero es un gran escritor, y la tensión entre la tradición y la modernización que está en el Maestro de Go está muy vendada, digamos, ¿no? Por esto que digo que él como que siente que es inevitable la occidentalización, pero a la vez le duele, digamos, ¿no?
Y a propósito de la serie...
O sea, es muy una bisagra, como tú dices.
Sí, a propósito un poco de la serie que comentó la Sofía de esta relación de perversión entre jóvenes y todo, bueno, Lo Bello y lo Triste es un clásico eso.
Bueno.
En el año 65 publicó esa novela, que claro, un sujeto que va a ver a su antiguo amante, que ya está convertido en una pintora y tiene a una chiquilla, por decirlo menos, a otra joven viviendo con ella, lo cual desemboca en una especie de triángulo y una situación que muy, muy interesante, una novela que yo creo que hoy día no se podrían escribir con tanta facilidad de parte de un hombre. Eso también lo pienso. O sea, mirar a las mujeres con una cierta libertad, porque en el caso de la serie es una mujer la que persigue. Acá es la situación típica, el viejo que se enamora de la joven. Y que ahí hay una belleza y a la vez hay una melancolía enorme. Eso yo encuentro que está medio dado de baja, que la historia que se cuenta en general...
Sí, Lo Bello y lo Triste ya está publicado en esa misma...
Sí, está en la misma, en la misma colección, por eso sí. la recomiendo, porque sí. Es uno de los clásicos también.
Así es.
Y fue la novela que publicó después que se ganó el Nobel, que fue bien escandaloso, hay que decirlo, porque Mishima juraba que se lo iba a ganar él. Entonces, este era su mejor amigo, se lo dan al mejor amigo, lo celebra con una cuota de envidia. De envidia, claro. Así que...
Hay otra novela que yo recomendaría de él que se llama El sonido de la montaña, pero también muy, muy de él. Lo que, claro, hay que meterse un poco en el mundo del Japón antiguo para entender un poco este mundo, digamos, pero... Él, por supuesto, que era un hombre que había leído literatura occidental, y por eso está muy bien pensado lo que tú dices, Matías, como de que es un personaje bisagra, o sea, se ve que él está muy actualizado en materia literaria, pero quiere de alguna manera mantener este vínculo con esta mirada oriental japonesa más clásica, ¿no? Y ahí está un poco su gracia.
Oigan, a mí me regaló el Sergio Parra, conocido...
librero y editor, sí.
Sí, escritor. Y además, curador. Están varios rubros, Sergio Parra. Bueno, me regaló un libro maravilloso, y lo recomiendo para la gente, en especial que quiera conocer cómo es el mundo de la literatura por dentro. Me refiero a Lector Voraz, de Robert Gottlieb. Robert Gottlieb es, no cabe duda, uno de los grandes editores en lengua inglesa. Fue una persona que estuvo a cargo desde el año 55 de Simon & Schuster, luego estuvo en la editorial Knopf, de Alfred Knopf, se hizo cargo del New Yorker, y siempre destacó como uno de los editores, de los ojos capaces de alumbrar, entender, sacarle partido a una cantidad de escritores impresionante. En este libro, Gottlieb dice: he tenido mucha suerte porque al principio de mi vida profesional pude elegir. Cuando era muy joven, yo tenía un cargo directivo, tenía mucha responsabilidad e independencia. Un poco la historia de él, este niño freak judío que se va a convertir en un tipo capaz de mejorar todos los libros, como decía él. Hay un capítulo que está dedicado, por ejemplo, como dije, a Simon & Schuster, donde habla de Trampa 22 de Joseph Heller, que fue el libro con que él tenía una relación más estrecha, porque lo hizo famoso. Cuenta cuando rechazó La conjura de los necios, de John Kenneth Toole, y que la mamá, dice, es horripilante, madre Thelma, se hizo una campaña antisemita contra él. Otro capítulo, donde se refiere a su paso por Knopf, le tocó trabajar ahí con Lauren Bacall, Salman Rushdie, Toni Morrison, a la que le tiene mucho cariño. Cuenta que le dolió mucho perder a Don DeLillo como escritor, porque se sintió muy aliviado de no tener a Harold Brodkey, que era una peste.
¿Ah, sí? Era una peste como persona.
Fue el encargado de publicar a Ray Bradbury, Doris Lessing, John le Carré, Raymond Carver, John Chivir. La relación personal con Bob Dylan aparece. En un momento... solo se comunican por teléfono. Bob Dylan está para publicar un libro con él de letras de canciones, hasta que tienen una reunión, una comida, y Gottlieb dice: este genio rebelde y formidable estrella era prácticamente un niño. Intuías que apenas sabía cómo atarse un zapato y mucho menos rellenar un queque. Había más de un Bob Dylan. Muy fanático de Naipaul, con quien mantuvo una relación cordial. Sin embargo, percibí, dice, un halo de narcisismo en él y demasiada ira contenida. Miren, hay chismes que llegan a tal nivel que hay un momento en que cuenta, habla de los malos escritores con éxito, que a él de alguna manera lo ayudó a llegar muy lejos. Por ejemplo, Michael Crichton, cuya novela dice que perfectamente las podría haber firmado, de tanto que la editó. Hizo biografía, él como escritor, y se dedicó a la crítica de danza, además de hacer antología. O sea, no solo fue un editor de libros, sino que fue además un autor, un tipo capaz de entender otras culturas. Quizás la parte más decepcionante del libro es cuando habla de Bill Clinton, a quien también se hizo cargo de su memoria, y aparece un tipo sin muchas luces. Gottlieb escribió este libro cuando tenía 87 años, mucho impacto tuvo, es considerado un clásico, y va a morir poco tiempo después, el año pasado, el año 2023. Lo recomiendo, Lector Voraz, publicado por Navona, para mí apasionante, uno de los protagonistas de la literatura del siglo XX, un libro lleno de inteligencia, de chismes, de confesiones, habla de su matrimonio, el primero, el segundo, de su hijo con problemas. Es un maestro del mundo literario. Y ahí uno ve el cariño y la entrega. Por ejemplo, cuenta que en un momento están haciendo uno de sus hijos, y mientras él está en el trabajo de parto con su mujer, estaba revisando las galeradas de Cynthia Ozick mientras estaba ayudando las contracciones. Bueno, le fascina trabajar, le fascina leer. Son esos seres que están absolutamente en extinción, 24-7.
¿Y tú que eres un editor, te sentiste...?
O sea, esta es la confirmación, sí, de que todo editor es un gran neurótico. Por sobre todas las cosas, y un señor muy apasionado por el lenguaje, saltándose incluso al mismo en algunas ocasiones. O sea, Gottlieb trabajaba para los otros, lo disfrutaba eso. Nunca se sintió, es un escritor que no le gustaba reescribir cosas. Sin embargo, algunos autores lo hacían escribir los libros delante de él para corregirlo. O sea, cuando un tipo tiene una autoridad, agarrar un par de a Doris Lessing y corregirla, a Toni Morrison, y hablar con ella, hacerse amigo y extraer su mayor talento.
Y cuenta como casos concretos de su trabajo de edición.
Cuenta muchos casos concretos, y de cada autor que menciona le dedica dos o tres páginas a su vida y a su relación con él.
Oye,
o sea, no es que te cuente.
¿Mencionaste a Carver también?
Sí. Que tiene a Raymond Lish, que es el otro editor, pero él se va a topar con Carver y va a contar esa relación. Sí,
porque ahí parece que el trabajo de edición era...
Claro, Carver le cortaba los cuentos en determinado momento y eso le dio su estilo. Pero en este caso, es más importante, en el caso de Gottlieb, por ejemplo, John Cheever.
John Cheever.
Para él fue muy, muy fundamental haberlo publicado, lo alumbró, le dio una especie de fascinación, pero también el libro es curioso. Por ejemplo, con esto termino, porque estamos acabando, según me hace señal ahí, este señor Gottlieb tiene un libro que se llama Certain Style, un libro lujosamente ilustrado que se trata de su colección de bolsas plásticas. Tiene su extravagancia.
Yo voy a tener uno de esos también, con todas las bolsas que tengo en mi casa.
No, por eso te lo estoy diciendo, me han contado.
Debe haber sido un editor bien pagado, ¿eh?
También publicó varios libros de danza, en especial hay trabajos sobre Baryshnikov y Margot Fonteyn. O sea, mira, el hombre tiene su lado ahí por la música, que también es fundamental. Los dejo con Robert Gottlieb. Sofía tiene una serie que creo que la está rompiendo. ¿Podrías mencionarla por lo
menos?
No,
pero quería mencionar una película chilena, porque esas duran poquito y acaba de entrar en poquito en cartelera, digo. Acaba de entrar en su segunda semana, historia, y geografía. Una película de un joven director, de Bernardo Quesnay, que viene más del mundo de la realización de videoclips. Esta película se filmó hace un rato, se filmó el 2020, se tuvo que posponer por la pandemia, pero a finales del 2020. Y uno ya se puede dar cuenta que se pensó en tiempos de estallido social. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de Yoconda Martínez, que es una actriz que se dedicaba a la comedia, un personaje televisivo de humor. Uno podría pensar que por ahí hay alguna referencia o alusión a la Cuatro Dientes, ¿ya? Tiene este personaje que se llama La Guachita, que en dictadura tuvo un apogeo televisivo, La Guachita, ya, interpretada por Amparo Noguera, genial, chistosa, graciosa, así, hay todos los check Amparo Noguera. Bueno, esta actriz que tuvo su periodo de gloria televisiva, no tan glamorosa la gloria televisiva chilena, pero gloria televisiva al fin y al cabo, ha llegado a cierto momento, que claro, en el mundo del teatro no es muy cotizada por las mismas razones de lo que la llevó al éxito, pero ella quiere ahora conectar, está como removida. Eso es lo que uno puede linkear con el espíritu un poco del estallido social. Entonces ahí, bueno, tratando de mendigar en sus amistades del mundo del teatro, no le va demasiado bien y surge una... una oportunidad en San Felipe, que es su San Felipe natal. Ahí un amigo que tiene alcalde le ofrece ir a, de premio, de jurado, un premio de poesía, y termina entonces ella montando allá en San Felipe la obra que pretendía montar en Santiago. Su ambición es tal que quiere montar La Araucana de Alonso Ercilla, ¿ya? Y quiere conectar entonces con los pueblos originarios, con nuestra historia y con todo eso. Allá en San Felipe se encuentra con su hermana, que es la también dedica al mundo de la cultura, pero que se quedó en provincia, se quedó en San Felipe, interpretada por una Catalina Saavedra también, siempre chistosa, siempre fantástica Catalina Saavedra, y estas dos que mira a su hermana con un cierto cariño, pero con desdén, porque ella se vendió a la televisión, ya Santiago y qué sé yo, y empieza entonces a montar La Araucana de Alonso Ercilla en San Felipe, y encuentra que los actores que tiene a su disposición no son estos guerreros araucanos, no son el pueblo mapuche, entonces decide meter a los haitianos a la producción, interpretando a mapuche. La película es graciosa, es puntúa, se ríe de todo un poco, y tiene momentos delirantes, graciosos. Tiene ahí un cameo, por ejemplo, a Simón Soto, el escritor chileno también estuvo metido ahí en el guión de esta película. Historia y geografía, una película chilena distinta también, bastante humilde, por así decirlo, o sea, distinta de las grandes producciones ya, no sé, tipo Fábula, pero está buena, se pasa un buen rato viéndola. Insisto, Amparo Noguera, fantástica haciendo comedia en cines.
Qué bueno que bajen las pretensiones.
Sí, él se ríe mucho de la precariedad, por supuesto, y qué sé yo. Y no sé si dejamos para la otra semana entonces esta serie.
Para la otra semana, porque estamos pasadísimos. Muchas gracias por acompañarnos este día viernes. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana. Acompáñenos en el podcast de todas maneras. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.